just what makes that little old ant think he'll move that rubber tree plant? Anyone knows an ant can't move a rubber tree plant, but he's got...
No me dirá usted que no es una buena manera de terminar la semana y de cerrar este programa poder recibir a Guillermo Fesser. Hola, Guillermo, buenos días.
Hola, buenos días. Aquí, Carlos, como sabes, en Estados Unidos están pasando cosas y
aquí,
yo estoy...
en Estados Unidos.
Aquí yo y en Estados Unidos. y en Estados Unidos las cosas y la radio que las aúna.
Oye, ¿y qué cosas están pasando por los Estados
primicias,
Unidos?
Primicias continuas.
¿A través primicias de nuevo?
Tenemos una historia primiciosa. Lo que pasa es que vamos a empezar la casa por el tejado. Vamos a empezar por el final, leyendo algunos trocitos de un obituario que apareció el lunes 14 de noviembre de 1927 en la revista Time, en Time Magazine.
¿En 1927? A ver si vamos a reventar la primicia.
Bueno, es que las primicias pueden ser hacia adelante
o hacia atrás,
¿eh? O sea, porque es que hay cosas que han pasado que nunca nadie ha rascado, y entonces si tú vas para atrás y rascas, aparece la noticia noticiosa. Dice así la crónica. A las 2 de la tarde, una trabajadora afroamericana, Essie Goodman, entró con cuidado en la habitación de un pequeño hotel de Manhattan, en Broadway, la zona de los teatros. La acompañaban el gerente del local y un agente de policía. En la estancia, ligeramente desordenada, encontraron varias fotografías en blanco y negro esparcidas sobre la cama, algunas caídas boca abajo en el suelo, y apoyada en el respaldo de la silla, enmarcada por la luz del sol que entraba a través de la ventana, el retrato de una mujer. En un rincón, desbaratados, se amontonaban tres trajes de teatro sobre un baúl.
Essie Goodman señaló al hombre que estaba de rodillas junto a la cama, con las manos desesperadamente apretadas y la cabeza sobre los brazos. El gerente del hotel le saludó, pero no obtuvo respuesta.
El policía le tocó en el hombro, le giró con suavidad y entonces pudo ver el hilillo de sangre que le caía hacia la mejilla desde un agujero en la sien.
Imagino que se ha quitado de en medio él mismo,
opinó el policía.
Necesito su nombre.
Orbes, le informó el gerente. Marcelino Orbes.
20 años antes, el policía no habría tenido que pedirle al gerente que le deletreara el nombre de la víctima. Marceline. Porque habría reconocido sin problemas el rostro de quien fue el payaso más famoso del mundo.
Marcelino Orbes Casanova, nacido en Jaca en 1873. Vamos a contar la historia de este hombre porque este otoño en el Instituto Cervantes de Nueva York, su autor, el autor del libro y un servidor, vamos a presentar la vida y muerte de este payaso. La vida y muerte de este payaso recogida en este libro que ha publicado en Zaragoza la editorial Pregunta y que es un trabajo de investigación de otro paisano de Jaca, Víctor Casanova, que descubre pues la vida de un español que triunfó en Nueva York, que estuvo en lo más alto de lo más alto y del que apenas sabíamos nada. Ahora aquí empezamos a saber algo por este libro precisamente y por una exposición itinerante que hay, se llama Marcelino, el príncipe de los payasos, que montó la Diputación de Huesca con el Ayuntamiento de Jaca y que gira por toda España, no por toda España a la vez, ahora mismo no sé exactamente dónde está, pero si alguien busca a Marcelino, el príncipe de los payasos, le pondrá aquí, acudan. Y la idea es ponerle otra vez en su sitio en Nueva York, porque es que tuvo un sitio de privilegio. Marcelino era el hombre de Nueva York, en una ciudad que le aclamaba hace un siglo. Era una estrella de tal calibre que vendía 10.400 entradas diarias en Manhattan para irle a ver actuar en el que entonces era el teatro más grande del planeta, el Hippodrome de Manhattan. Para hacernos una idea, sobre la pista, 1.000 artistas y 200 bailarinas, un espectáculo en el que Marcelino, por derecho propio, era el indiscutible, la indiscutible estrella principal, hasta el punto que los neoyorquinos no decían vámonos al Hippodrome, decían vámonos a ver a Marcelino, y repetían algunas semanas. El Hippodrome, que estaba en la 44 con la Sexta, que ya no existe, pero ahí empezaron grandes artistas, como por ejemplo Cary Grant, que empezó siendo payaso de circo, y es un local que tiene una grandísima historia.
Cuando establecieron el teatro, que era a principios del siglo XX, 1905, los creadores de Luna Park en Coney Island querían establecer como un parque de atracciones en mitad de la ciudad. Dice, bueno, Luna Park había tenido mucho éxito fuera de la ciudad, la gente tenía que coger el metro para llegar, se tardaba hora y media, tal, y decían, hacemos algo parecido en el corazón de Manhattan. Entonces lo que hicieron fue, con los futbolistas ahora, bueno, pues ir a... por todo el mundo intentar reclutar a los mejores a los mejores malabaristas, a los mejores domadores de animales. Había elefantes en el hipódromo porque era un teatro enorme. Y entonces trajeron a Marcelino de Londres porque en Londres era como lo último, ¿no? Y es ahí donde había conocido a Charlie Chaplin, cuando Charlie Chaplin tenía 10, 11 años, que todavía no, no era famoso.
Charlie Chaplin, que luego en sus memorias menciona muy poca gente, porque Charlie Chaplin era todo menos amable cuando no estaba en la cámara. Sí. Y que yo sepa de sus memorias, salvo que se me escape alguien, al que menciona como un monstruo de la comedia, es al payaso Marcelino, del que aprendió mucho en ese...
Dicen que le copió lo del bastón y lo del...
Puede ser, porque luego veremos, Marcelino hizo dos películas, lo que pasa que no queda ninguna, solo quedan 5 segundos en las que se quita la chistera, o sea que no sabemos lo que hizo Marcelino, pero en cualquier caso el hipódromo este era un local de unas dimensiones espectaculares. Ahí hizo Houdini desaparecer un elefante por primera vez ante el público, ante los 5.200 espectadores que se quedaron con la boca abierta.
Es que nunca reapareció.
Estamos a punto de... Puede ser una primicia también, ¿no? De este programa, que pueda aparecer los huesos del elefante en Dakota del Sur. Pero sepamos algo más de este hipódromo, que era fabuloso.
O sea, el hipódromo durante la etapa de esplendor de Broadway, pues con el vodevil, tenía, por ejemplo, una piscina en mitad del escenario a la que se metían bailarinas, sirenas, que desaparecían porque había todas unas cámaras subterráneas en las que se podían esconder durante media hora, luego volvían a emerger. O sea, que era bastante espectacular.
Bueno, mundo de luz y de color, el hipódromo, Nueva York, 1927, Marcelino, el payaso, que ya ahora veremos cómo llegó hasta la cumbre, pero claro, el principio tiene un contraste brutal. Es decir, si conoces la historia de Pulgarcito o de Oliver Twist, espérate para alucinar con los principios del pobre Marcelino.
De él sabemos que empieza a actuar cuando era niño, desde en Jaca, posiblemente Zaragoza, en una visita familiar, entraría en contacto con una compañía de acróbatas que se llamaban los Martini, y por lo que sabemos, los Martini compraban niños. De hecho, hay denuncias en los periódicos de la época de que utilizaban a niños, que los compraban a sus padres a cambio de un dinero, que por otro lado en aquella época no era una cosa inhabitual en otros entornos, en los pastores, bueno, pues siempre un pastor pagaba algo de dinero a unos padres y se llevaba a un chaval de Rabadán, o sea que no es una cosa que en aquel momento fuera poco común.
O sea, que con menos de 10 años a Marcelino le venden sus padres. Luego, cuentan las colegas de la época que él no tenía especial rencor y consideraba al señor Martini como su verdadero padre, aunque seguramente de ahí le viene el desarraigo, porque nunca dijo que era español, nunca volvió a mencionar España, nunca regresó a Aragón y se puso de nombre Marceline, terminado en E, porque decía que su origen él defendía que era francés. Según cuentan algunos cronistas, todo empezó en 1876, cuando con 3 años Marcelino entró en una plaza de toros subido a los hombros de un payaso y sus desvalidos y desmadejados movimientos, así decían, provocaron multitud de risas.
Del crío con 3 añitos.
Del crío con 3 años, ¿eh? Desvalidos y desmadejados movimientos, cualquiera con 3 años. Se cae para adelante, para atrás y pausa, ¿no?
Sería de goma, claro, como un niño de 3 años.
Marcelino, se puede leer en la prensa de la época, prefería decir que había salido huyendo del sastre del que había sido aprendiz, que se había colado en la carpa de un circo, que se había quedado dormido junto a la jaula de un león y que un viejo payaso le había salvado de las garras de la fiera y le había enseñado el asombroso arte de hacer reír a la gente.
Bonito.
En el obituario se afirma que todo el mundo dice que Marcelino era español, pero hablaba con un marcado acento cockney. Esto es por su estancia en Inglaterra, adoptó ese acento. Y el origen de Marcelino estaba en duda, hasta que un periodista del Heraldo de Aragón hace algunos años, Mariano García Cantarero, buscó en el registro de entrada, que ya es tener paciencia, de los archivos de Ellis Island, la isla por la que pasaban todos los emigrantes, y allí apareció su nombre y apareció que era natural de la ciudad de Jaca, ¿no? Y es curioso que tuviera el nombre original, porque muchos de los que entraban en Ellis Island cambiaban su nombre, es decir, no había pasaportes, no había documentos de identidad, no había nada, eras tú, te preguntaban cómo se llama y dónde ha nacido y qué edad tiene, y tú decías lo que querías. Yo tengo un amigo en Estados Unidos, Barry Edner, que se llama Edner porque su familia vino de Rusia con unos apellidos larguísimos, no, que no entendían, y entonces dijo, oh, Dios mío, ¿cómo nos llamamos? No sabemos en inglés, y vieron el letrero que ponía encima de la puerta, Enter, de entrar, pero lo escribió mal, y entonces en vez de Enter, el pobre bisabuelo escribió Entner, y se llama Entner porque es Enter al revés, pero vamos, él se llamaría Sarkasdowski. Sí. Bueno, en cualquier caso, los recuerdos de niño de Marcelino son bastante intensos.
Entonces él, por ejemplo, siempre dirá que la vida que él recuerda de niño con los acróbatas estos era muy dura, pues de hacerse moratones, de caerse, de tener que ensayar durante horas y horas durante el día, pero luego que descubrió que esto es lo que quería hacer el resto de su vida, ¿no? Entonces, yo creo que fue, pues eso, una experiencia traumática que luego él supo convertir en su modo de vida, le permitió viajar y le permitió hacer cosas que si se hubiera quedado en Aragón, pues con un padre que era peón caminero y tal, bueno, pues posiblemente no hubiera tenido esas oportunidades.
Después de hacer de acróbata de niño, de adolescente, da el paso, el salto a payaso, que es un salto natural. Acordémonos que los cómicos de esa época eran acróbatas espectaculares. Buster Keaton es de su época, Charles Chaplin es de su época, y todos consisten en cachiporrazos, en caerse, en agarrarse en una columna, en hacer de verdad en un tren que te lleva el tren, que te lleva el tren, y tú aguantarte ahí, ¿no? Entonces Marcelino, que era pequeñito y regordete, pero bastante ágil, dio un salto natural y también lo hizo, dicen las crónicas, para independizarse, porque un payaso puede trabajar él solo, no tiene que preocuparse de ninguna compañía como los acróbatas, que tienes que llevar uno que te tiene que coger o que te lanzar hacia arriba, ¿no? Fue uno de los primeros augustos de la historia del circo, debuta en Ámsterdam con 21 años y tiene un traje elegante, varias tallas más grandes, se pinta la nariz de rojo, lleva una pajarita al cuello y hace de torpe, es el torpe sometido a los dictados del cara blanca, el inteligente, el que siempre le pone trampas, y no habla, simplemente se expresaba con silbidos.
Su identidad era la de una persona torpe que intentaba ayudar y que nunca lograba hacerlo. Entonces, por ejemplo, en el circo, los payasos tradicionalmente se han empleado mucho en las transiciones de número a número. Entonces, entre que se desmonta la red del trapecista y se saca la jaula con los leones, se necesita algo en la pista para que el público no se aburra. Entonces él salía, intentaba ayudar con la red del trapecista, por ejemplo, pero se enredaba entre ella, el trapecista salía, iba a saltar a hacer un salto mortal y él de repente había destrozado toda la red. O sea, era un poco la... alguien que intentaba ayudar con muy buena intención, pero que realmente no lo podía hacer. Y luego lo que hacía también era mucho, sacaba a voluntarios del público, los imitaba, hacía mucha imitación. Y luego, por ejemplo, sabemos que hay un número que era que ponía 9 personas en fila, tomaba carrerilla y los saltaba a los 9.
Wow. Claro, imagínate la agilidad de este personaje, ¿no? Que por alguna razón no sabemos exactamente qué, no supo saltar del vodevil al cine. Y así como Buster Keaton encontró la gloria, ¿no? En el...
Hablaba muy mal en inglés también, ¿no? Bueno, el cine mudo en aquella época, ya ves.
No, bueno, dicen que hablaba inglés bien, con, sí, y además con acento inglés de Cockney. Uh-huh. Sí, parece que lo aprendió bastante bien en Inglaterra. En Inglaterra se convirtió en una estrella, por eso cuando fueron los Deep Purple por el mundo a buscar estrellas, dijeron, de payaso este, ¿no? Es el primero que tiene un contrato vitalicio en el circo. O sea, le hacen un contrato de por vida, con una pasta, y quizá eso también es lo que le impide. Dice, ya lo tengo todo, ¿para qué me voy a saltar al cine? Si tenía una pasta, ¿no? Claro. Pero claro, el vodevil se va apagando, termina haciendo de repente fiestas más pequeñas, o le contratan en los partidos de béisbol para salir en el intermedio, porque claro, no es lo mismo que estar en el hipodrón con 1000 sirenas de estas escondiéndose en las piscinas, ¿no? Y 10.400 personas aplaudiéndote.
Luego dicen, ¿no?, que en este programa hay mucha gente.
Y
fue, había un término que era marcelinear, ¿no? En Estados Unidos.
Existe marcelinear, que es como llevar una vida así un poco ambulante. Yo no lo he usado nunca, existe, yo creo que se ha debido ir quitando, pero vamos a recordar con las palabras del autor, y así terminamos, lo que suponía Marcelino en esa época, es decir, porque es de los primeros famosos de verdad, porque es cuando los famosos empiezan a existir en el mundo.
Yo creo que él fue una de las primeras estrellas, ¿no? O sea, el surgimiento de la figura que hoy tenemos de las celebrities y de los famosos, toda la prensa del corazón y tal, tiene su origen a principios del siglo, o sea, finales del siglo XIX, que es cuando los mecanismos para imprimir prensa, imprimir revistas, se sistematizan y se industrializan de tal forma que hacen que las clases, digamos, medias, a los folletines y a las revistas, y que no sea únicamente una cosa para ricos.
Vamos a recordar que la voz que estamos escuchando es la de Víctor Casanova, que es el autor del libro Marcelino, Vida y Muerte de un Payaso, editado en Zaragoza por la editorial Pregunta, que es un libro que vamos a presentar este otoño en la ciudad de Nueva York, con la intención de que Nueva York se reencuentre de nuevo con el payaso Marcelino.
Que vais a presentar el autor y tú.
El autor y yo.
Víctor, o sea, y tú.
El autor y yo. El autor lo va a presentar porque es su libro y su cosa. Y
sí, hombre, ya que es suyo, que...
Claro. Y yo le preguntaré unas cosas al autor para que esté el chiquillo así tranquilo y alegre y la gente le pueda hacer preguntas. Pero está muy bien recuperar personajes, ¿no?, que de nuestra historia que no conocemos aquí y que allí posiblemente la gente se haya olvidado. Y me gustaría terminar con el final de su obituario, ya que hemos empezado con el obituario, ese que fue publicado por la revista Time el 14 de noviembre de 1927, y cuyo párrafo final reza así.
Dice, en la habitación del hotel sacó las fotografías que le habían hecho hacía años. Marcelino seguramente sonrió al ver esas alegres y burlonas caras. Después, a las 4 de la mañana, cogió un revólver y se pegó un tiro. Su cuerpo se desplomó junto a la cama en la que había esparcido las fotografías. Cuando Essie Goodman entró por primera vez, volvió a salir sin hacer ruido porque creyó que estaba rezando. vida y muerte de Marcelino.
De Marcelino.
Este payaso de Jaca, celebridad absoluta en Estados Unidos.
¿Qué personaje?
En el hipodrome.
En el hipodrome.
El día que estábamos con el Scala Meliá Castilla y nos parecía que era lo
efectivamente,
más.
Efectivamente. Y ni tenía sirena ni tenía nada.
Bueno, Guillermo, ¿cuándo te vuelves entonces?
Me vuelvo ya, mañana me marcho para...
Oh, qué lástima. Casa.
Bueno, pero ya hemos empezado la temporada aquí, ¿no?
Sí, muy bien, sí, además. Sí, sí.
Con alegría y con tranquilidad.
Seguimos hablando, aunque no nos veamos.
Seguimos hablando y volveremos a retomar temas de primicias que hemos empezado.
Próximo viernes al mediodía, que nos tenemos que marchar ya, si es que... Pues